De la vivienda se ha encarecido más de un 12% en el primer trimestre de este año. Supone su mayor subida de los últimos 18 años, Marta Ruiz.
Los precios de la vivienda ya acumulan 44 trimestres seguidos de subidas. Comprar hoy es un 71% más caro que hace 10 años y la tendencia es al alza en un contexto de oferta insuficiente y de fuerte demanda, animada aún más por la bajada de tipos. Leandro Escobar, experto en vivienda de Comillas y Cade.
La escasez de oferta de vivienda, especialmente en zonas de grandes ciudades y en la costa, ha intensificado también la competencia entre compradores, elevando así los precios y motivando decisiones de compra más rápidas. La construcción de nuevas viviendas sigue siendo insuficiente, lo que contribuye a la presión alcista en el mercado.
El repunte de precios del primer trimestre ha sido el segundo más fuerte de la serie histórica y en todas las regiones la subida supera los dos dígitos, liderando Andalucía, Murcia, Aragón y La Rioja. El Banco de España calcula que solo para cubrir las necesidades de este año harían falta 150.000 viviendas.
Y en Cantabria se ha suspendido la huelga del metal tras un principio de acuerdo entre patronal y sindicatos. Las resoluciones se votarán en Asamblea de Trabajadores el martes y si el principio de acuerdo es rechazado, la huelga se retomaría el jueves. COPE Santander, Alex García.
Principio de acuerdo en el sector del metal en Cantabria que afecta a más de 22.000 trabajadores. Patronal y sindicatos han alcanzado un pacto tras dos días de huelga y una larga reunión en el Orecla. El acuerdo contempla una subida salarial del 3,5% en 2025 y aumentos del IPC más un 0,7% hasta 2028. Además de esto, se mejora la tercera paga extra, el plus de nocturnidad, la cobertura del seguro y se reconoce la enfermedad profesional como accidente laboral. César Condé es portavoz de Comisiones Obreras.
Ha terminado muy bien por eso mismo, ¿no? Porque hemos necesitado dos días de huelga para hacerla entender a la patronal que esto iba en serio. No se ha prolongado tanto porque al final, bueno, pues los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras sufren y tampoco queríamos, si la situación era asumible, pues llevarlo a tal extremo.
El acuerdo se votará este martes en Asamblea. Hasta entonces, la huelga queda suspendida. Si no se ratifica, se retomaría el jueves.
Y de fuera de España, te cuento que el Ministerio de Exteriores ha condenado hace unas horas los ataques del pasado jueves de Israel sobre la capital de Siria. Fue la peor oleada de bombardeos desde el alto al fuego entre las partes hace más de medio año. El gobierno exige el cumplimiento del derecho internacional y con el acuerdo del alto al fuego. Los ataques sobre zonas densamente pobladas violan, dice, el derecho internacional humanitario.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española ya está en Múnich para la final de la Liga de las Naciones del domingo, Juan Torrejón.
El equipo de Luis de la Fuente ya se encuentra en la capital alemana para preparar el partido del domingo ante la Portugal de Cristiano Vitinha en un duelo donde Unai Simón será titular y el portero del Athletic Club pasa facturas a todos los críticos tras su gran partido ante Francia.
A ver, maltratar yo creo que no es la palabra. Yo creo que él se refiere también igual a una etapa que yo viví después del Mundial. Y bueno, ahí sí que fue una mala época aquí en la selección. Pero bueno, a raíz de ahí, pues el tiempo todo lo cura y las críticas hay que saber llevarlas, convivir con ellas. Pero bueno, si tampoco tengo en cuenta las críticas negativas, tampoco tengo en cuenta las críticas positivas. De gente que no sea mi entrenador, ni mis compañeros, ni mi madre.
El domingo también se disputa la final de Roland Garros entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que será la primera lucha entre ambos por un gran slam. Y hoy comienzan los playoffs de ascenso a primera división con el primer duelo entre Almería y Oviedo a partir de las 9 de la noche en el Mundo del Motor, Gran Premio de Aragón en MotoGP, con la calificación a partir de las 11 menos 10 de la mañana y la carrera del sprint a partir de las 3 de la tarde.
Gracias, Juan. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues aunque no te lo creas, a esta hora también están pasando cositas. Ahí lo dejo, más que nada porque incluso de madrugada somos conocedores de cosas muy extrañas, Bea.
Sí, noticias curiosas de las que nos hacemos eco porque hay otros que no cuentan. Y ahí me parecen las más interesantes, las cosas como son. En la vida, Pulpo, hay dos tipos de personas, ¿no? Uh-huh. Están, por un lado, pues aquellas que viven todas las emociones con gran intensidad, ¿no? Que expresan sus sentimientos como quien está leyendo la lista de la compra y que, por supuesto, es ver una serie, una película o escuchar una canción triste y que se convierten en un mar de lágrimas.
Y estoy como destrozada estoy.
Claro, hay gente como muy dramática, ¿no? Que sí. Rápidamente, de lágrima fácil.
Sí, muy sensible. Sí.
Que se suele... ¿Tú eres de lágrima fácil o no?
A veces sí, a veces no, depende de cómo tenga el día. Pero vamos, si me emociono, lo comparto, ¿eh?
Claro, que no te cuesta. Claro, luego está el polo opuesto. Es decir, estas personas que son frías como el hielo y a veces no sabes si tu amigo en vez de ser humano es un robot. En este caso son personas a las que les cuesta mucho expresar lo que sienten, pero oye, que sí tienen sentimientos como todo el mundo.
¡Oh, no! Bueno, sí.
Sí tienen sentimientos. Claro, lo único que les cuesta mucho expresarlos. Hay de gente de la que opinas que es un poco insensible, y no, lo que ocurre es que no son llorones, o al menos les cuesta mucho manifestarlo cuando están en público. Sí. Ante esta situación, esto sobre todo es muy común en Oriente, en los países como Japón, China, se les ha tachado siempre a los asiáticos de ser bastante fríos, y al lado de nosotros, por ejemplo, de los latinos, y no, realmente no es que sean fríos. El problema es otro, el problema es que les cuesta manifestar lo que sienten. Entonces, en Japón, hay una empresa que ha querido poner remedio a este bloqueo emocional. Y la idea que se les ha ocurrido, pues es cuanto menos, te tengo que decir, curiosa. Ofrecen lo que ellos llaman terapia del llanto o rikatsu, que en español significa algo así como búsqueda de lágrimas.
No.
Y tú me dirás, pero ¿y esto en qué consiste? Uh-huh. Bueno, tú lo que haces es que llamas a esta compañía de Japón y contratas a una persona para que llore junto a ti. Pero no es una persona cualquiera. Concretamente se ofrece el alquiler de un hombre atractivo.
¡Qué lista soy yo!
¿Lo dices en serio, Bea?
Te lo digo en serio. Te lo digo en serio. Mira si seremos superficiales, que hasta para consolarnos, para pasar un mal rato, para escuchar una canción que nos pone melancólicos, para ver una película que nos entristece, queremos contratar a una persona, en el caso de las mujeres, que sea un hombre y atractivo. ¿Un feo no te consuela igual o qué pasa?
Eso digo yo, claro, el feo o la fea, ¿qué pasa?
Pero además, para estar acompañándote,
ya.
Porque para otra cosa lo mismo te diría, hombre, claro, pides al guapo, pero para estar acompañándote...
Qué curioso, por favor.
Bueno, de todos modos, yo ya sé lo que tú estás pensando, que el alquiler pueda tener algún tipo de connotación sexual, pero no vayas por ahí. Simplemente, el muchacho al que contratas está a tu vera mientras, lo que te digo, ves una peli triste y tú lloras, por ejemplo, como una magdalena. Además, la idea es que para que te sueltes, el chico pues va a estar a tu lado acompañándote, pero no va a estar ahí de pegote simplemente al lado tuyo, sino que te va a proferir palabras bonitas, te va a tocar el hombro como muestra de afecto.
Ya no nos queda nada, nos queda un empujoncito y ya está.
Ya no nos queda nada, te va a decir. Ya no te queda nada, que ya esto es un empujoncito y ya salimos para adelante.
Hay que verle a Esteban qué cortes más buenos nos deja siempre esta tía.
No sabes. O sea, yo con ella podría... Hay gente que dice que habla con los stickers de WhatsApp. Pues yo podría hacer esta sección solo con sonido de Belén Esteban.
Sí, sí, sí. Claro.
Tiene de todo tipo, además. Melancólicos, de ira... graciosos, de todo.
De emoción también.
Sí, es brutal, es brutal. Bueno, parece ser que hay gente, como te decía en un principio, Pulpo, que no tiene, ¿no?, con quién sacar esas emociones.
Sí.
Bien porque las personas que le rodean no son tan afectivas, bien porque les da vergüenza. Oye, hay gente que dice, ay, me apetece ver esta película triste, que sé que voy a llorar, y te dice el de al lado, pues yo no la quiero ver porque a mí no me gusta, me da pereza.
No.
Saber que me voy a poner ahora a llorar. Y entonces al final, pues para este tipo de circunstancias es para las que tú puedes contratar a estas personas en Japón. No. Claro, este tipo de gente, como ve que no les dejan sacar sus emociones con los de al lado, pues se suelen reprimir, como el gatito de Rick.
Pase lo que pase, no debo llorar. No podéis hacerme llorar.
Claro, tienes como la cosita de no quiero llorar, no puedo llorar. Pues no, para soltarlo, para dejarlo salir, contratan a estas personas. Y ellos con estos gestos de apoyo te hacen sentir cómodo para que dejes aflorar tus emociones.
Es muy curioso todo esto, pero es real, ¿eh?
Total. Bueno, la historia es que es verdad que te echas a llorar con la película o con la canción en cuestión. Y luego, ¿cómo cortas todo eso? pues no sé yo cómo hacerlo. Porque luego, una vez que abres el grifo, es difícil cortarlo. Bueno, el precio para contratar a esta persona que te da como apoyo emocional, $65. Que oye, caro, caro no es, pero una terapia con un psicólogo está en ese precio, más o menos.
Sí, más o menos.
100 euros.
Sí, sí, está aquí por ahora.
Bueno, no sé cuánto rato tienes esa persona a tu disposición, eso también te lo digo, son $65, pero no sé si puede estar toda la película contigo, 3 horas, o si solamente media hora. Dependerá de la duración, supongo, no sé, o de cuándo termines de romper a llorar. Si esta segunda opción es la válida, yo ya me estoy imaginando al hombre intentando forzar que llores.
Tengo un día aquí metido y me va a dar un chungo. Quiero salir de casa, quiero salir de
claro,
casa.
Claro, el hombre desesperado ya, a ver si está pesada, que está aquí melancólica, pero no termina de romper a llorar, termina. Bueno, también te digo, antes que contratar este servicio, no sé, lo mismo puedes probar con quedar con algún amigo, ¿eh? Y hacer el mismo plan. A mí llámame loca, sí, pero yo creo que te puede salir más barato. Y si le sirve a alguien, pues no vamos a ser nosotros quien juzguemos, porque se escucha pero no se juzga, Pulpo. Ya sabes esto que suelen decir ahora, que se ha puesto tan de moda. Sí. Increíble, hombres atractivos para ayudarte a llorar. Yo alucino.
Sí, sí, pero ¿qué está sucediendo? Es que el mundo va girando de una manera un poco rara.
Así es, y hay estas contrataciones. Bueno, escuchamos música. Hay momentos que marcan a los fans de los grupos, y si hay un día que no van a olvidar nunca a los seguidores del One Direction es cuando uno de los miembros, Zayn Malik, anunció que dejaba la banda. De esto ya han pasado 10 años y desde entonces el artista no había vuelto a cantar nunca en público Night Change, su último single siendo parte de los One Direction, ¿no? Hasta ahora ha sido recientemente cuando ha decidido volver a interpretar este tema, sorprendiendo a todos los asistentes en un concierto en México. El momento, la verdad, que pilló a todos por sorpresa, porque con esta canción, con este tema, que tiene, bueno, pues una parte emotiva, ¿no?, para Zayn Malik, abrió el concierto, el show. Y nosotros lo escuchamos hoy.
Qué bonito. Pues vamos a ver cómo suena y cómo nos emocionamos con esta canción.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Este programa de radio lo amo porque cuento con muchísima gente con nombre y apellido: Seba Sánchez, Francisco Reginfo, Susana Cruz, Pepe Pozo, Juan Jesús Garrido y con Ana Gómez. Nos acaban de seguir en Facebook. Gracias por estar aquí en COPE. Estoy poniendo una canción de Los Texas, una banda de Glasgow brutal, con un sonido excepcional, como lo estás escuchando. Y sobre todo, que tiene un porqué, ¿no? Porque yo tengo que decir que me hace muchísima ilusión presentarte el tema que viene a continuación. Y es que un año más, el Festival Músicos en la Naturaleza, por fin, un año más, celebra una nueva edición, la número 18 en este caso, creo recordar. Y todo va a tener lugar, pues, en la localidad abulense de Hoyos del Espino, dentro de nada, no queda nada, quedan horas, como aquel que dice, este próximo sábado 7 de junio. Bueno, pues esta apuesta por el rock clásico de calidad, pues ha hecho ya que 4.000 personas hayan adquirido su entrada. Yo, Ponedor, si te parece, vamos a ver qué sorpresa nos esperan este año de la mano de Javier Valenzuela. Es el director, es el organizador de Músicos en la Naturaleza y es un hombre cargado de vida y sobre todo de alegría. Javier, ¿cómo estás? Ya un ponedor que siempre nos ilusiona con estos proyectos tan interesantes y tan necesarios para que la sociedad vaya avanzando. ¿Cómo va la madrugada, Javier?
Muy buenos días, Pulpo. Pues bueno, ya como te puedes imaginar, con las mariposas en el estómago, que uno no se acostumbra afortunadamente a que ya llega el festival. Y bueno, todos los años me pongo nervioso. Y esta madrugada, pues bueno, ya que como quedan unas horas, sí. Pues ya estoy de los nervios. Pero Colin, que es que además qué voz tiene este Charlene, qué voz tiene, por el amor de Dios, qué maravilla.
Estamos ya en la 18ª edición, Javier. ¿Cómo te sientes? O sea, yo creo que ha sido superando todas las pruebas, cada año es mejor, esto no para, Músicos en la Naturaleza, es que cada año va a más.
Va más, es que cumplimos 18 años, yo porque me siento más joven, ¿eh? Pulpo, yo cada vez me siento más joven, las cosas como son. Bueno, la verdad es que primero es una ilusión y segundo es una apuesta muy clara por el desarrollo rural. Carlos, que se habla mucho de desarrollo rural, el desarrollo rural hay que apoyarle, hay que apostar por ellos. Nosotros movilizamos a mucha gente durante todos estos años y la gente está encantada. Nosotros tenemos una cosa que lo diremos siempre, que es totalmente la gente de Hoyos del Espino, la gente de la zona de Ávila, está por el festival y con el festival. Hemos tenido siempre ese cariño, ese apoyo, esas ganas de apoyarnos, de sacarlo adelante. Y bueno, pues todos estos años nos ha permitido ir recogiendo información, viendo cosas y sobre todo, lo que tú has dicho, apostar por los clásicos, por aquellos grupos internacionales que han vendido millones de discos. Que es que a mí me hace mucha ilusión decir en las camisetas estas de merchandising, Nueva York, Londres, Hoyos del Espino, no sé qué. A mí me hace mucha ilusión, Carlos. ¿Cómo no nos va a hacer ilusión? Claro. Si todos estos... Claro, a
mí me gustaría, Javier, yo creo que en algún momento pues lo hemos podido hablar, ¿no? Pero ahora mismo no me acuerdo. A mí me dieron un golpe en la cabeza y he perdido toda la memoria. Yo lo que quiero saber es cómo reaccionan los grandes artistas internacionales cuando llegan a Ávila, cuando llegan a ese enclave tan especial, tan increíble, tan único que tiene Hoyos del Espino. Porque yo he visto ese escenario, yo he visto el espacio, yo he visto lo que cuidáis aquello, lo bonito que está, he visto la localidad, he comido en la localidad, he paseado por la localidad. ¿Qué dicen los artistas cuando dicen el bolo, el concierto va a ser ahí abajo? ¿Qué sucede?
Dice, my God, todo es lo mismo, my God, se quedan alucinados, se dan la vuelta y ven la luna, que parece que la contratamos, la luna, no, la luna está ahí porque tiene que estar ahí, y se dan la vuelta y dicen, madre del amor hermoso, vaya privilegio de tocar aquí, porque hay, porque estos grandes artistas, joder, Carlos, han tocado en los mejores lugares del mundo, pero ningún lugar del mundo tiene una cosa, que es la Sierra de Gredos, y ese telón de fondo de la Sierra de Gredos, eso les hace sentirse especial y les produce una química muy potente con todos los asistentes que están ansiosos de escucharles cantar, pero sobre todo de verles las caras de cuando se ponen a mirar la sierra, el entorno, el monte y tal. Bueno, es simplemente alucinante.
Javier, ahí lo que haces también es que das mucho trabajo, ¿no? Porque gracias a este concierto, a este festival, ya no solamente es el día de autos, ¿no? Donde se celebra el concierto, ¿no? Es que para la preparación del mismo, para recoger, se genera mucho trabajo. Eso también a la población le viene muy bien.
Por supuesto, todo. No voy a decir un porcentaje para no decir una cosa que no sea 100% cierta, pero prácticamente todo se adquiere o se contrata en la zona. Desde montaje, desde desmontaje, las bebidas, la comida, todo prácticamente se hace allí. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de apostar por el desarrollo rural. Si lo trajéramos de otros sitios, no tendría ningún sentido. Nosotros no nos sentiríamos bien. Es una de las, no digo de las condiciones, pero es una de las premisas que siempre tenemos marcadas cuando se hace la parte de producción. Todo lo que se pueda comprar en la zona, se compra. Todo, absolutamente todo, para que la gente, primero, se dé cuenta que estamos apostando por el territorio, que es lo que nos gusta decir siempre, apostar por el territorio, y segundo, que es igual de importante que la gente sepa que sus productos están donde tienen que estar, en los mejores lugares. En este caso, es un festival como es el nuestro. Luchamos por eso.
Me han contado que, bueno, tú has subido a ese escenario, a John Fogerty, has subido a grandes del rock, has subido al mismísimo Van Morrison, a Rod Stewart, has llevado artistas todos los años, te vas creciendo, ¿no? Has subido a los Estopa, has llevado a Melendi, te quiero decir que artistas números uno, que muchas veces siempre tienen fama como que toman mucha cerveza, perfecto, y muchas copas, vale, perfecto, pero joder, que me han dicho también que se ponen de patatas revolcolas hasta arriba, ¿no?
Bueno. Este es el mejor ibuprofeno. Es que no olvidemos, ¿no? El mejor ibuprofeno es tomarse unas buenas patatas revolcolas o un chuletón, que hay para todos los gustos. Sí. Nosotros, evidentemente, a todos ellos les contamos, les damos una información, se hacemos llegar de los managers, todo esto sabes un montón. Entonces, le hacemos llegar, contar lo que es la experiencia de estar en un pueblecito, porque es que ayer había 342 habitantes.
Claro, efectivamente. Efectivamente.
Dentro de unas horas va a haber 12.000.
Sí, es una locura.
Es una locura, pero sobre todo la gente es que está encantada. Quiero decir, nunca hemos tenido una mala cara por parte de nadie. Entienden que es un fin de semana importante, es un fin de semana en el cual todo el mundo nos sentimos súper orgullosos, pero además que me pongo recto, súper orgulloso de hacerlo en un pueblecito como ese, que es una cucada. Y después, cuando acabe el festival, que a los 3-4 días, las vacas, bueno, es que el martes, cuando empezamos a montar ya todo el escenario, toda la infraestructura, el lunes sacamos a las vacas de la parcela. Es que las sacamos. Pero no es broma, ¿eh? No estoy exagerando, Carlos, sí, te lo juro que no estoy exagerando. Y las sacamos, perfectas, se van a sus corrales sin ningún problema. Y el jueves viernes ya vuelven a pastar otra vez donde tienen que estar pastando, que claro. Es una finca pública y municipal, con que, bueno, eso es la parte que siempre hemos querido explotar, y sobre todo, de verdad, yo lo digo de corazón, es la gente. Lo más importante de todo es la gente, el apoyo que tenemos de todos ellos. Y bueno, que nos encanta estar allí, nos sentimos, pues, a veces mejor que en casa, ¿eh? A veces mejor que en casa, todo hay que decirlo.
Desde luego que sí. Me escribe Marisol Utrera, que nos está escuchando desde Albacete. Me dice, Pulpo, siempre nos recomiendas asistir y acudir a músicos en la naturaleza. Para el tema de los que vivimos fuera de la zona, hay alojamientos, hay un montón de alojamientos, Javier. Yo he estado en esos alojamientos.
Y hay un montón de alojamientos, además de muy buena calidad. Esto también creo que es importante reconocerlo, porque el perfil de público que nosotros nos gusta que vaya para músicos de la naturaleza es un perfil de, bueno, pues de 40, 45, un poquito, sí. Esa es la edad que estamos intentando manejar. Entonces, no buscan solamente alojarse, buscan una serie de experiencias y buscan una calidad. Y buscan una calidad. Y hay unos alojamientos que son francamente buenos, a precios razonables, que también es importante hablar de las cuestiones de dinero. Oye, que tiene que ser una cosa económicamente razonable, que puedes comer una muy buena calidad, con un buen servicio, con una variedad de vinos increíbles de la zona y sobre todo que la gente sabe que vienes a disfrutar y te hace todo lo posible para que tú disfrutes de tu estancia. Durante los 2 días, durante los 3 días, hay mucho alojamiento, evidentemente en estas fechas cada vez hay menos, hay muy poquito alojamiento ya, pero bueno, yo creo que siempre buscando en alguna página por ahí seguro que encuentras algún sitio para que no te pierdas de la experiencia, porque es la experiencia de músicos en la naturaleza, ¿eh?
Los que somos fans de la música y de los carteles que configuras, Javier, para músicos en la naturaleza, hemos estado un poco nerviosos porque no ha sido hasta el mes de marzo cuando hemos descubierto pues el elenco de artistas que a los que vas a subir al escenario de Músicos en la Naturaleza en Hoyos del Espino. ¿Por qué se ha tardado tanto? ¿Por qué no se ha confirmado antes?
Bueno, anunciamos a finales del año pasado, anunciamos a Bryan Adams, ¿vale? Sí. Pero lo teníamos cerrado. Nosotros somos muy prudentes. Después de 18 años, alguna vez hemos metido la pata y no nos gusta, sobre todo por la falsa sensación que podemos transmitir. Eso nunca nos ha gustado, ¿no? Uh-huh. Entonces, hasta que no tenemos el contrato en nuestro poder, con las firmas correspondientes de todo el mundo, no lo anunciamos. Y además, hay una cosa que tú lo sabes y tus oyentes estoy convencido que lo saben, y si no, se lo voy a adelantar. Hay 1.000 festivales al año en España. 1.000. Es muy complicado porque todos queremos prácticamente a los mismos. Es muy complicado el poder cerrar una fecha. Queremos que sea un sábado, que no haya actuado en Madrid, porque un porcentaje importante de las ventas de nuestras entradas proceden de Madrid. Claro, empezamos a poner pautas y entonces, claro, se nos reduce mucho. Y porque además nosotros tenemos claro, Carlos, yo me pongo aquí a pensar y tengo claro cuáles son los 10 artistas que yo quiero que pasen por Músicos en la Naturaleza. Que de esos 10 ya han pasado 7, por cierto. Ya solo de los que ya caen nos quedan menos. Y eso es muy complicado poder hacerlo y nosotros años, bueno, tiene que ser también, lógicamente, un festival que sea sostenible de una manera económica y que también el artista sepa dónde está y que venga a disfrutar. No queremos que haga un bolo más. Queremos Exacto. que se involucre en la medida de lo posible, que se involucre con nosotros. La organización es muy buena y no es por nada, pero es que hay que reconocerlo y también creo que es importante que los catalanes a veces organizamos muy bien las cosas y debemos organizar muy bien las cosas. Y que además de todo eso hay una involucración por el tema medioambiental, porque es un festival 100% sostenible. No ves un papel. La gente nada más entrar le damos un kit ambiental que llevamos nosotros, que tiene su vaso reciclable, su bolsita para que tú te vayas y tus posibles desechos los vayas tirando ahí, un cenicero. A mí me hace mucha, a mí me encanta estar todo el mundo con la bolsita abrochada en el cinturón para echar el papel albal del bocata o la lata del no sé qué. Es una gozada.
Es una gozada. Y además hay que decir que, Javier, que sé que te lo curras, que estás todo el año pensando, ya estarás pensando en el del año que viene, pero claro, cuentas con instituciones que te echan un cable, que se creen en el proyecto, porque ya con todas estas ediciones, las 17 anteriores, joder, habéis congregado a más de 170.000 personas. Yo creo que estamos reeducando a la gente, diciendo, oye, hay otro ocio disponible, hay otro ocio diferente, que es vivir la naturaleza con buena música y dejándolo todo luego muy bien, porque claro, allí cuando recogéis, me cuentan que parece que no ha habido ni concierto, que lo dejáis todo como impoluto.
Así es, impoluto. Vamos, eso te lo garantizo. Y yo todas las noches, cuando acabe el concierto, una hora después, hago fotografías. Primero, para tenerlo fehacientemente, y segundo, para dar las gracias a los asistentes, porque los asistentes nos siguen dando lecciones de civismo. Nosotros ponemos todos los medios, nosotros somos una fundación pública, somos Fundación Patrimonio Natural, que en nuestro ADN está la protección del medio ambiente. Y es compatible las dos cosas. Nosotros lo decimos siempre, nosotros ponemos una excusa para ir a Gredos, que es la música. Nada más, porque lo que merece Exacto. la pena, sin lugar a duda, es la Sierra de Gredos. Y tenemos claro que la gente nos ha dado siempre lecciones. Se dan cuenta, asumen y entienden que están en un sitio que es paradisiaco y que lo que quieren es, dentro de 2 meses, 3 meses, 4 meses, volver a disfrutar del fin de semana de otra manera. Pues haciéndote una senda, subiéndote a la Laguna Negra, a la Laguna Grande, dándote un chapuzón en las Chorreras, en fin, para que lo puedas hacer. Y eso es nuestro único objetivo, porque como fundación nosotros no tenemos un componente económico. Y que la gente de las zonas, para que tú has dado el dato, Carlos, estamos hablando prácticamente de estos 18 años de una repercusión de cerca de 25 millones de euros. Se ha quedado en el territorio, que eso es desarrollo rural.
Desde luego que sí. Me dice Tomás, dice Pulpo, yo este fin de semana iré a ver músicos en la naturaleza desde Leganés, iré con mi chica, con Eva, y vamos en moto. Dice, porque hay que destacar el paraje que es aquello. Es que es verdad, es que hay que sacar pecho de lo que tenemos en Ávila. ¿Por qué no decir fuerte y muy alto que Ávila mola un montón?
Es que mola un montón, no porque sea mi territorio, o sea mi zona, pero es que es verdad, es que Ávila es una auténtica provincia, la provincia es espectacular. Mira, este oyente que viene desde Leganés va a disfrutar con la moto, porque es que tienes unos parajes, tomándolo siempre con prudencia, por supuesto, pues tienes unas curvas muy chulas, tienes unas zonas súper buenas, además tenemos un parque exclusivamente para las motos. Quiero decir que vamos poco a poco, afortunadamente, y eso hemos ido aprendiendo nosotros. Mira, te voy a contar una anécdota, hace 3 o 4 ediciones, pusimos por primera vez un parque de autocaravanas. Bueno, oye, porque bueno, es un sector que lógicamente la gente se mueve en autocaravana, ¿no? Y entonces yo estaba por allí dando una vuelta y escucho un señor, joder, ¿qué será el pi que dice que hasta mañana no abre la... Esto era un viernes, que hasta el sábado no abre el parque de autocaravanas. Me doy la vuelta y dije, mire, pues ese... Y soy yo. Y lleva usted toda la razón del mundo. Pues no se preocupe, que en una hora tiene usted abierto el parking de autocaravanas. Pues eso, ¿qué quiere decir? Que hay un feedback, que nosotros estamos con las orejas y los oídos bien abiertos, para que a cualquier propuesta que nos hagan, y que sea razonable, que sea lógicamente viable, pues la ponemos en marcha. Pues la gente de autocaravanas desde el viernes ya puede aparcar. Ya está, olvidado. Los de las motos nos decían, no, es que no podemos dejar los cascos, porque un casco no lo puedes meter dentro de un festival, porque puede ser un elemento peligroso. Pues tenemos una consigna para los cascos. Quiere decir, pues vamos aprendiendo, ¿nos hemos equivocado? Por supuesto, pero lo que tenemos es los oídos bien abiertos para que la gente nos vaya aportando cosas, y todo lo que podamos poner adelante lo podemos hacer. Y sobre todo el buen rollo y el buen ambiente que hay, Carlos.
Desde luego que sí, por supuesto que sí. Pues Javier Valenzuela, no te voy a quitar más tiempo, todavía te da tiempo a dormir un poquito, a meterte en la cama y escuchar la radio. Te deseo, vamos, todo el éxito del mundo y sobre todo que la gente que ama la naturaleza, que ama la música, que tenemos mucho que ver con esta filosofía de vida, pues que disfrute del paraje, del cartel y sobre todo del ambiente, porque también el ambiente hay que destacarlo. Qué bien se está allí, qué fresquito, qué bien se duerme, qué bien se come y cómo se disfruta. Y al final te das cuenta que la vida son dos días y que, mira, uno de ellos lo vamos a pasar en Hoyos del Espino, que es donde mejor podemos estar este próximo fin de semana.
Sin lugar a duda, yo creo que Hoyos del Espino es el destino de este fin de semana y de todos los fines de semana del año, que merece la pena ir en cualquier momento. Que yo creo que la música va a ser una auténtica gozada, pero por encima de todo, lo mejor va a ser disfrutar de la gente, disfrutar de los aficionados a la música y disfrutar del entorno y de la Sierra de Gredos, que eso es incomparable, impagable y, vamos, en fin, es la leche. Sin lugar a dudas, es la leche.
Qué grande. Javier Valenzuela y ese fin de semana con Bryan Adams, con los Texas, con los cigarros, con Jack Broadbent. Te quiero decir que hay un cartelazo preparado para que la gente disfrute y sea un poquito más feliz. Muchas gracias, Javier Valenzuela. Un abrazo enorme. Gracias.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros, como siempre, Carlos.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, seguimos con música. ¡Viva España!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Este fin de semana,
¿qué es lo que pasa?
Sube la temperatura.
Vamos ya.
Este sábado, playoff de ascenso a primera, Almería-Oviedo. Los playoff de ascenso a segunda, la final de la Copa de la Reina, Barcelona-Atlético de Madrid.
En el arranque de este super sábado.
Y el domingo, la final de Roland Garros. La Liga de Naciones.
Empieza España.
El Gran Premio de MotoGP de Aragón. Más playoff de ascenso a primera, Racing Club Mirandés.
¡Que no se frene!
Este fin de semana, ¿dónde está el deporte? Está Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. ¡El número uno del deporte!
¡Cómo mola!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Mientras otros duermen, nosotros aquí pico pala a levantar todo un país. Y hoy, por ejemplo, nos asomamos al otro lado de la puerta del quirófano, ese lugar donde está rodeado de auténticos mitos, ¿no? También de miedos y muchos silencios. Y lo quiero hacer perfectamente porque cuento con alguien que es alucinante la trayectoria profesional que tiene, ¿no? Rafael Hernández Estefanía, es cirujano de vocación, es docente, es escritor. Además acaba de publicar La Hora de los Valientes, que es un libro, digamos, yo diría que es un libro honesto, que es un libro humano, y además es revelador, que nos invita a entender qué es lo que ocurre antes, durante e incluso después de una intervención quirúrgica. Claro, esto es una conversación que habla tanto de bisturíes como de emociones, y en la que también descubrimos que la medicina, cuando se cuenta con el corazón, se convierte en literatura imprescindible. Rafael, doctor, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás? Encantado de saludarte.
Igualmente, un placer que vengas aquí a poner las calles, sobre todo con la que tienes encima, ¿no? Porque ahora con muchísimos compromisos por el tema de la edición del libro.
Bueno, y que no falten, que es la ilusión de cualquiera que escribe un libro, es poder divulgarlo y sobre todo que le lean. Más que la cuestión económica, que resulta bastante penosa, es el hecho de que te puedan leer y poder transmitir lo que tú quieres transmitir, que es, bueno, en mi caso, pues eso, abrir el quirófano y enseñárselo a todo el mundo.
El quirófano, el libro, las emociones, la experiencia, porque además este libro, tu libro, La Hora de los Valientes, suena a trinchera, suena a batalla emocional. ¿Por qué decides escribir este libro ahora y sobre todo qué querías contar que no se hubiera contado antes desde dentro del quirófano?
Bueno, mira, la historia es la siguiente. Yo llevo colaborando con el periódico El Confidencial. Cada 15 días escribo pues un poco lo que considero que puede ser interesante para los lectores. Y hice una pequeña serie sobre aquello que nosotros vivíamos en quirófano, no solo los cirujanos, también todas las personas, todo el equipo que está ahí, porque una cirugía no se hace solo, obviamente. Y bueno, pues aquello caló, le gustó a la gente, y bueno, pues hubo una editorial, que es Editorial Planeta, que se contactó conmigo y me dijo que bueno, ¿por qué no hacía un libro un poquito en esta sí. línea? Uh-huh. Que claro, para mí fue absolutamente sorpresa y me quedé muy, muy agradecido y me puse manos a la obra y ese resultado es el que tienes ahí, la obra de los valientes.
Sí, sí, y es impresionante porque además lo que haces es que describes, digamos, el momento en el que un paciente escucha eso de tienes que operarte como un antes y un después vital, ¿no? Lo que no sé muy bien aquí, Rafael, es qué es lo que ocurre en el interior de una persona y también del médico, ¿eh? Cuando se pronuncia esa frase, porque claro, puede cambiarlo todo.
Bueno, a ver, si te refieres a lo que es el paciente lo... Primero tiene un shock y luego ya poco a poco va asimilando qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y para eso también obviamente es el cirujano o el facultativo que se lo está diciendo el que tiene que un poco pues decirle que bueno, que sí, que efectivamente que tiene que operarse, no es el fin del mundo, pero efectivamente pues esto tiene arreglo, tiene riesgos operarte, pero que el beneficio supera con creces al perjuicio de no hacerlo, ¿vale? Eso es lo importante y lo que al final el paciente acaba por entender. Y el médico también, hombre, obviamente entiende la angustia del paciente, pero bueno, pues digamos que se mantiene del otro lado en esa postura, digamos, pues un poco rígida, pero en el sentido de que no puede decirle, en fin, quiere decir que le tiene que decir que efectivamente es así, que la indicación está ahí y que tiene que hacerlo, pero también obviamente te diré que nosotros sentimos esa inquietud por parte del paciente e intentamos por todos los medios pues entrar en su dinámica y que pueda entender que bueno, que con cierta empatía pues podemos los dos, como a mí me gusta decir, meternos en un barco, remar los dos y llegar a la otra orilla, que es la claro. cirugía satisfactoria.
Claro, pero doctor, qué importante es la empatía, ¿no? Cuando se crea la conexión médico-paciente para transmitir la tranquilidad de, vale, es una operación quizás sea compleja, pero yo es lo que haría, yo creo que se va a tomar una buena decisión, sobre todo por los resultados finales.
Claro, es que yo creo que la empatía también cura, es decir, es muy, muy bueno que exista un cirujano que sea técnicamente perfecto, que haga la intervención, como nosotros decimos, de piel a piel y que no haya complicaciones, que es un poco lo que todos los cirujanos queremos, pero no solamente se trata de una cuestión técnica, sino también tiene que haber una cuestión de empatía, por supuesto, y hay un antes y un después de la intervención, en la cual, pues, si creas un vínculo con el paciente, pues yo creo que las cosas van mejor o mucho mejor que si tienes una actitud fría, distante, como antiguamente, hace unos 20, 40 años, pues yo creo que pasaba un poco eso, en lo que se denomina la medicina paternalista, ¿no? Que llega el paciente llega, el médico, el cirujano, hace lo que él cree, no le da ningún tipo de explicación, es un tipo con bata blanca estirado que prácticamente no sabe perfectamente nada del paciente. Y hoy en día, pues hombre, yo creo que las cosas han cambiado, quiero creerlo, o yo por lo menos, desde luego, sí. porque cuando era joven era un poquito más brusco, pero ahora sí que busco más la empatía con el paciente, me siento un rato con él, pues le pregunto pues de qué equipo es, cuántos hijos tiene, etcétera, esos pequeños detalles que a él el paciente lo recibe como digamos como si fuese un abrazo, una consolación. Al paciente no le importa, sí le importa, quiero decir, lo que le vas a hacer, pero le importa tanto lo que le vas a hacer, el número de bypasses que vas a hacer, 6 o 27, le interesa tanto como el hecho de que te quedes con él y que entienda su angustia. Y yo creo que eso es muy importante porque crea un vínculo paciente enfermo y sin duda es la mejor manera de que las cosas vayan bien.
Desde luego que sí. Rafael, doctor, ¿en algún momento usted ha abierto el cuerpo a un paciente y se ha encontrado algo que con lo que no contaba, que a lo mejor en las pruebas iniciales no se describía que ahí nos íbamos a encontrar eso?
Sí, puede pasar eso, pero cada vez pasa menos, lógicamente, porque las pruebas preoperatorias son cada vez mejores, más detallistas, y antiguamente probablemente pasaban más. Hoy en día las pruebas de imagen son cada día más perfectas, los ordenadores te hacen unas reconstrucciones del cuerpo humano por dentro que son casi perfectas, y eso te hace pues programar la cirugía y, bueno, pues si existe algo que no estaba, pues lo ves normalmente, pero aún así, claro, obviamente puede haber algún tipo de circunstancia o de variación anatómica que te pueda hacer dudar, pero claro, para eso está la experiencia, que eso es que es la base de la ciencia.
Los kilómetros.
Exacto, los kilómetros.
Es verdad, porque además uno de los grandes aciertos del libro es el, bueno, pues el cómo desmitificas la figura del cirujano sin prestarle, ¿no? Sin restarle peso. Lo digo más que nada por si tú crees que la sociedad todavía idealiza o incluso teme en exceso la figura del médico. Lo digo por muchas situaciones que he conocido.
Vamos a ver, es que yo creo que el cirujano es un profesional, es un trabajador, como también lo es las enfermeras que están alrededor y todo el equipo, que es muy importante referirlo porque hacen su labor de la misma manera que lo hacemos nosotros. Digamos que nosotros dirigimos la intervención, pero sin ellos no sería posible, ¿vale? Pero yo creo que es importante evitar el oscurantismo. Es decir, es importante explicar lo que hacemos en quirófano. Es importante decir que nosotros somos humanos, que estamos entrenados, que estamos haciendo una intervención a un ser humano, que es un ser que es como nosotros, de carne y hueso, que obviamente nos preocupa que vaya bien la cosa y que nos resulta, tenemos cierta empatía con ese señor. Pero eso no quiere decir que no seamos profesionales y que sigamos adelante y que, bueno, pues de vez en cuando, pues que también lo refiero en el libro, pues haya momentos en la intervención que son más distendidos, a lo mejor podemos contar un chiste o lo que sea, o contar que hemos hecho el fin de semana o algo gracioso, pero eso no quita que nos sigamos concentrados en lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es importante porque yo creo que en cuanto más se abra el quirófano, menos oscurantismo haya en la medicina, menos probabilidad habrá de que la población empieza a pensar en teorías conspirativas o, bueno, no sé lo que le han hecho a mi familiar dentro, porque claro, porque no sé qué. Quiero decir que eso no... Pero vamos, en medicina y en todo, porque decir, si nos metemos en otros estamentos de la sociedad, hombre, está claro que cuanto más transparencia, mejor, porque si no empezamos a pensar que, bueno, pues en cosas que a lo mejor porque no tenemos que pensar.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, estamos aprendiendo un montón de un libro que yo considero que va a ser una herramienta muy buena para pasar el comienzo de este verano que ya le tenemos aquí a la vuelta de la esquina, de este verano 2025. Estoy ahora mismo en el estudio central de la cadena COPE con el doctor Rafael Hernández Estefanía, que es, fíjate, cirujano de vocación y que ha publicado un libro súper interesante que se llama La Hora de los Valientes. Aquí, por ejemplo, si nos vamos a la mesa de operaciones, doctor, con un nivel de detalle que por momentos recuerda más a una narración literaria que a un ensayo médico, esto es lo que yo le contaba a mi mujer de lo que he sentido cuando he leído su libro. Doctor, ¿cuál es el papel que juega la escritura como herramienta para comunicar y sobre todo también para digerir tus propias vivencias como profesional?
Bueno, me alegro más esta pregunta porque es que muchas veces me lo hago yo a mí mismo. Digo, ¿por qué escribo, no? Porque llego a casa, llego reventado porque nosotros estamos muchas horas de pie, etcétera. Y los años ya van pasando y ya no tienes esa capacidad, etcétera. Y sin embargo me siento a escribir, que a veces me da pereza, pero ya enseguida aquello empieza a fluir y me empiezo a sentir bien. Y es un poco lo que yo creo que ya se empieza a pensar en ello, que es la capacidad terapéutica que tiene escribir, no solamente para nosotros los médicos, sino para cualquier persona. Tú te pones a escribir y de repente reflexionas en aquello que ha pasado, que va a pasar, etcétera. Maduras todas aquellas circunstancias que has tenido en la vida, buenas o malas, y yo creo que eso te asienta y te hace sufrir menos. O estoy completamente convencido sobre eso. De hecho, bueno, yo lo hago porque me gusta escribir, pero es que me siento bien. Y yo animo a todos los que estén escuchando, que siempre, porque hay mucha gente que me dice, ah, qué guay, porque tú escribes libros porque te gusta, y es que yo no tengo tiempo. Nadie tiene tiempo, por supuesto. El tiempo hay que sacarlo y es que cuesta, porque a mí me cuesta ponerme, pero a los 10 minutos me pongo y ya me empiezo a sentir bien. Me aíslo del resto del mundo durante un rato y reflexiono en cosas que a lo mejor no te paras a pensar durante el día a día. Lo cual, insisto, lo recomiendo fervorosamente.
Sí. Descargas mucha carga mental muchas veces, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo, está clarísimo. Y sobre todo además, si es tu tema, porque nosotros, claro, nosotros tenemos la muerte de cerca. Digamos que evitamos en lo posible que nadie se vaya, pero nos vamos todos. De una manera u otra, al final, pues hay un camino que se acaba. Y bueno, es importante, yo creo que también son emociones fuertes y el hecho de escribirlas, reflexionar, pues te cuento esto porque claro, yo he escrito otros libros, estuve un tiempo en una ambulancia medicalizada, como si fuese lo del SAMUR 112, etcétera, y claro, ahí ves cosas terribles y entonces yo llegaba a casa y decía, es que esto la gente no lo sabe y yo creo que alguien lo tendría que escribir. Bueno, pues lo hice durante un tiempo y me vino muy bien para reflexionar. Lo mismo la cirugía, porque claro, nuestros pacientes pues pueden tener una complicación seria, o en fin, quiero decir que esto trasladado a tus propios problemas. Hay muchos escritores que han escrito sobre todo pues problemas personales y han sido éxitos de ventas.
¡Buah, qué pasada! Doctor, muchas veces cuando está ante un paciente al cual la muerte le está rondando, ¿cuáles son los mensajes que se tienen que lanzar? ¿Los importantes y sinceros son a la familia y los esperanzadores son al paciente o viceversa o todos por igual?
No, yo personalmente me parece que lo primero hay que ser sincero y honesto y decir las cosas y no dar falsas esperanzas. Y hay que hacerlo tanto a los familiares como al paciente. Eso creo que el mensaje tiene que ser similar porque, claro, luego van a hablar entre ellos y se puede generar confusión. No puede haber confusión en caso de situaciones de gravedad. Si el paciente está muy grave, probablemente ni puedas hablar con él porque está en una situación en la cual está en la UCI y no comunica. Y a la familia, pues hay que explicarle las cosas bien y tardar el tiempo que sea necesario porque hay gente que lo recibe de una mejor manera. Bueno, no se recibe bien nunca, pero hay una gente que es unas personas que son más receptivas y otras que les cuesta más asimilar. Entonces, cada uno tiene su tiempo y esto te lo da la experiencia. Te sientas ahí un rato y cuando veas que la cosa está bien asumida, pues entonces es cuando tienes que finalizar las malas noticias. Y si la situación se prolonga a lo largo de los días, pues tienes que estar. Y si tienes que estar mucho tiempo, pues tienes que estar mucho tiempo. No puede ser que eches un pie atrás, te vayas porque te estés sintiendo tú pues mal, porque te puedes sentir juzgado o lo que sea. Y decir que eso es muy importante. Eso no te lo explican en las facultades, desgraciadamente, claro. Pero sí que el día a día, pues el día a día y los años, años tras años, pues acabas por entenderlo.
Están llegando muchos mensajes a nuestras redes sociales diciendo que el tono que transmite usted a través de la radio es un tono sincero, honesto y además bastante sincero. Nos dice Angelín Esmerino, que está ahora mismo escuchándonos desde Miraflores de la Sierra. Doctor, hablas, digamos, de la preparación de un paciente antes de una operación. Claro, que si fuma, que si no fuma, que si hay dieta, que si hace algo de deporte. Pero en el libro me ha llamado mucho la atención. Digamos que hay un resultado muy curioso y casi detectivesco cuando comenta en el libro cómo analizas a un paciente. Por ejemplo, si tú has observado que ese paciente tenga o no tenga bastón, yo no sé los detalles que le puede decir más al cirujano de lo que nos podemos creer. No sé si esto cambia mucho el estado del paciente a la hora de afrontar una intervención.
Hombre, no cambia mucho, pero suma. Quiero decir, esto del bastón, pues estás en la consulta, el paciente entra. Entonces ya es la manera de conducirse en esos primeros pasos, ya te da un poco idea de cómo es la persona. Yeah. Sobre todo si tiene muchos años. Si entra de manera dinámica y directamente va, te saluda, lo que sea, y le ves que tiene una cierta actitud positiva, pues, hombre, eso es a favor de que la cirugía puede que vaya bien. Si entra dubitativo, si está despistado, por supuesto, si entra con un bastón, renqueando, lo que sea, pues, hombre, no te digo que no se vaya a operar, pero tú ya te vas haciendo una componente. Pero te vas a hacer una componenda y bueno, pues puede que sea un paciente que pueda costarte un poquito más o que nos pueda costar a los dos, obviamente, es decir, al cirujano y al paciente. Me refiero a la recuperación, sobre todo.
Uh-huh. Además, fíjate, aquí habla, doctor, pues digamos sin tapujos, ¿no?, de los errores médicos que existen. Hay que reconocer que también ha habido errores médicos, de decisiones que son muchas veces decisiones límite, incluso del dolor de comunicar un fallecimiento. Yo creo que eso es algo muy delicado. Aquí, doctor, ¿cómo está uno de preparado y sobre todo el sistema sanitario, por ejemplo, y la formación médica para afrontar ese lado humano y a menudo silenciado de la profesión? Porque eso es una cosa muy delicada.
Pues eso es muy, efectivamente, es la peor situación que pueda haber es esa, ¿no? Entonces la tienes que afrontar, pues forma parte de tu profesión. Lo que sí comento un poco en el libro es el hecho de que a nadie nos enseñan esto en la facultad y muchas otras cosas, ¿vale? Pero sí que, bueno, lo vas aprendiendo poco a poco conforme lo van haciendo las personas mayores cuando tú eres un residente. Personas mayores me refiero a los adjuntos, a la gente que está más avezada que tú. Y claro, el que lo está haciendo puede que no lo esté haciendo bien y tú copias la manera de hacerlo y te das cuenta que, bueno, que a lo largo de los años dije, joder, pues es que qué bruto era o qué poco empático o lo que sea. Porque claro, cada persona es un mundo, obviamente. Lo que está claro es que es una situación muy delicada y hay que ser firme. Es decir, no tiene que haber una... no podemos dar lugar a que exista una duda por parte de los familiares, que claro, ellos se aferran a la vida con lo claro. que sea. Y entonces tienes que decir, bueno, pues hemos llegado hasta aquí, lamentablemente la situación pues se ha acabado. Es decir,
sí, es verdad.
Ha fallecido y lo sentimos mucho y luego ya ahí vienen las explicaciones. Pero me parece que lo primero que tiene que decirse es efectivamente lo que ha sucedido.
Eso es muy importante, doctor. Luego, aquí en uno de los capítulos, hay un capítulo absolutamente revelador donde mencionas que ser cirujano no es solo saber operar, es saber cuándo no operar. Exacto. Eso también es una cuestión muy importante. Doctor, ¿nos puede contar, por favor, alguna situación en la que tomar la decisión de no intervenir haya sido tan difícil como hacerlo?
Mira, cuando eres joven, lo que quieres es operar. Quieres operar mucho. Yo, conforme vas siendo un cirujano más formado, pues te das cuenta de que, bueno, hay pacientes que a lo mejor es mejor no meterlos en quirófano, porque la probabilidad de que tu cirugía aumente los riesgos de fallecimiento es mayor que la propia probabilidad que tiene de fallecer. Es decir, lo que tiene que tener en cuenta el cirujano es que lo primero es no hacer daño. Uh-huh. Es decir, yo no puedo meter a un paciente en quirófano si tiene, por ejemplo, 90 años, tiene muchas enfermedades, está muy frágil y lo más probable es que no supere mi intervención, porque todas las intervenciones son una agresión al cuerpo, ¿vale? Entonces es una agresión controlada, pero claro, esa agresión puede acabar con el paciente aun a pesar de que tú hagas bien las cosas y le arregles pues el problema que tiene en concreto. Eso no puede suceder. Entonces, lo difícil no es meter al paciente en quirófano, eso es lo fácil. Lo difícil es decirle, mire usted, lo siento, pero no lo puedo operar porque le voy a hacer más daño que beneficio. Entonces ahí sucede lo siguiente, que el paciente te dice, pero mire usted, ¿y entonces qué opciones tengo? Pues mire, no tiene más opciones que, bueno, pues le vamos a intentar medicar para que esté de la mejor manera posible, pero pues desgraciadamente no tiene solución. Hemos llegado al final de los tratamientos y no podemos hacer más. Entonces, claro, ahí, pues hombre, hay una cierta presión por parte de la familia en la cual te dicen, bueno, pues ¿por qué no intentarlo? Entonces no es fácil decirles es que no lo podemos intentar, claro, porque el resultado probablemente va a ser negativo. Y no es fácil, y al final, pues hombre, pues puedes entrar en una dinámica en la cual la propia familia te dice, inténtelo, por favor, te lo suplico, le suplicamos que lo intente, y claro, pues ahí tienes que ser firme, y es una decisión muy desagradable, porque en el fondo nosotros tampoco sabemos nada de lo que va a pasar en el futuro. Claro. Igual ellos tienen razón, igual no.
Hombre, esto es muy delicado porque no todos los capítulos y luego también en el día a día de los médicos, yo conozco algún que otro neurocirujano de los que operan y abren cerebros y que muchos de ellos están hiper forrados y son como bastante inhumanos, te lo digo de verdad, o sea, lo digo con conocimiento de causa de haber salido a cenar con ellos en más de una ocasión. Yo me doy cuenta que en este libro también abordas los egos, ¿no? Aquí hay egos muchas veces, las propias jerarquías e incluso los arquetipos del cirujano narcisista o psicópata. Es que esto es... no me lo estoy inventando, doctor. Yo no sé si hay suficiente autocrítica en el gremio médico hoy en día. Doctor, aquí, ¿qué opinamos?
Bueno, pues opino un poco lo que estás contando, que decir que en todos los estamentos de la sociedad existen los perfiles que acabas de decir y también en la cirugía, como es lógico. Entonces, claro. Bueno, pues a mí me gusta decir que bueno, que los cirujanos podemos tener ciertos rasgos de ego subido, de narcisismo, etcétera, pero hombre, dentro de una normalidad. Sí que es cierto que bueno, que habrá, bueno, pues comentas el caso de un neurocirujano que te parece pues despótico o poco que tiene poca empatía, ¿no? Por lo que sí. Comentas, pues hombre, pues puede ser, ¿por qué no? De la misma manera que hay policías, políticos, etcétera.
Sí, o periodistas.
O periodistas, sí, efectivamente.
Sí, claro. Estamos todos en el mismo saco.
Pues eso quiere decir que, bueno, pues es una manera más de desnudarme yo y de contar un poco cómo es la profesión, mi profesión.
Claro. Claro. Además, tu libro, fíjate, está lleno de pequeñas anécdotas cotidianas que están muy bien. Yo creo que eso es una de las cosas que más me ha gustado, pero también de grandes dilemas éticos. Y esto hay que abrir bien las orejas. Porque, ¿cuál es la historia que más te ha marcado, doctor, emocionalmente, como cirujano y también como persona? Porque aquí tiene que haber cosas maravillosas y horrorosas.
Pues efectivamente, es que hay muchas, no sé. Tanto para bien como para mal, pues hay situaciones... las que piensas que todo finalizó, es decir, no hay nada que hacer con este paciente y, bueno, pues uno en concreto que hace, pues ya tuvo alta hace 8 años, durante el ingreso tuvo varias veces, varias paradas, fue a quirófano varias veces, la última que iba a quirófano con parada cardíaca decíamos ya no va a salir de aquí y salió, y hoy es el día que yo creo que fue hace 8 años que tuvo alta y me ha escrito un WhatsApp el viernes con una foto con el libro que lo ha comprado y dices, madre mía, quiere decir que ¿Cómo es posible? Pues es posible. Es decir, que hay, bueno, cada uno puede pensar en lo que considere, pero está claro que, bueno, en fin, que hay momentos en los cuales a mí me gusta decir que el camino pues bifurca, o vas para un sitio o vas para otro. Claro. Por muy bien que hagas tu trabajo, etcétera, bueno, pues hay veces que desgraciadamente las cosas no van bien y hay otras que sorprendentemente van bien y viceversa. Uh-huh.
Estamos ya prácticamente finalizando, doctor. Además, en el libro hablas perfectamente, ¿no?, de la mujer en la cirugía, también del futuro tecnológico e incluso del colapso del sistema. Y esto está muy bien porque a veces yo me digo, vamos a ver, cada vez somos más ciudadanos, gente que viene de fuera, que se le tiene que atender, lógicamente. ¿Esto no va a explotar? ¿No va a saltar por los aires? ¿Qué crees que es lo más urgente que necesita la medicina española hoy en día? Ya no solamente en lo técnico, ¿no?, sino también en lo humano, porque a veces estáis sobrepasados.
Bueno, o sea, este es un tema espinoso y politizado. Entonces, es muy difícil hablar de él sin que te cuelguen un San Benito. Entonces... Yo lo hago porque es mi obligación, pero simplemente comento lo que todo el mundo sabe, la gente que se dedica a la gestión, que es la siguiente: los recursos son limitados y los recursos sanitarios son limitados. No tenemos dinero o no existe para mantener una sanidad tan excelente como tenemos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Sobre todo porque somos muchos, cada vez somos más y cada vez más enfermedades crónicas. Entonces, más enfermedades crónicas significa... más tratamientos, más consultas para personas que tienen más y más edad. Lo cual, en el fondo, pues es lo ideal para un país desarrollado. Uh-huh. Que incluso tiene una sanidad que es excelente. Lo que pasa es que, efectivamente, pues no es fácil de mantener. Yo a los alumnos les pongo el mismo ejemplo. Es decir, tenemos una nevera que llenar todos los meses en nuestras casas. Y hay días en los cuales está vacía y otros días que te viene llenar la nevera, tienes visitas y se vacía. Es decir, que ahí tiene que haber un equilibrio, pero nunca nadie tiene la nevera llena todos los días. O bueno, a lo mejor sí, pero vamos, son casos extremos. Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, cada vez más te vienen más personas a casa, pues más vas a consumir. Pues es exactamente lo mismo, recursos sanitarios. Uh-huh. Que luego se politicen de manera triste, de una manera u otra, pues bueno, pero lo que está claro es que nuestra sanidad es excelente. Y es como tiene que ser, yo creo.
Pero ya que mencionamos y rozamos la palabra politizar, ¿por qué se ha politizado tanto la sanidad? Y ahora entro a matar, doctor. ¿Por qué la izquierda se piensa que la sanidad tiene que ser de izquierdas?
Pues es que no lo sé, porque no soy sociólogo, pero sí que te puedo decir que efectivamente eso es así, es una tristeza. Pero es que no te sabría decir cuál es el motivo por el cual tiene que ser así, porque bueno...
Uh-huh. Ya para finalizar, doctor Hernández, Estefanía, Rafael, ¿qué espera que sienta o aprenda el lector que no tiene formación médica, pero que, bueno, pues puede encontrarse, como todos, alguna vez frente a una operación? Porque esto seguro que le va a aliviar a más de uno.
Pues sobre todo que pierda el miedo al quirófano, que no piense que nosotros hacemos cosas raras, que esto es una ciencia como otra cualquiera, que normalmente las cosas van bien, pero normalmente es con un altísimo porcentaje de probabilidades, que si son cirugías de intervenciones con un alto riesgo, se le va a decir que eso es así, que tenemos, que la sanidad goza de buena salud y que bueno, pues que aprenda un poquito unas pinceladas sobre lo que hace el cirujano.
Aquí una cosa importante, doctor, es que ahora para este verano La Hora de los Valientes va a ser un ejercicio maravilloso, porque esto es un libro honesto, es un libro humano y también revelador, ¿no?, que nos invita a entender pues lo que ocurre antes, durante e incluso después de una intervención quirúrgica. Doctor Rafael Hernández Estefanía, un abrazo, muchísimas gracias, y si algún día nos juntamos por los quirófanos, póngame un poquito de propofol.
Bueno, eso lo hará el anestesista. Pero bueno, hablaremos con él.
Muchas gracias, doctor, que vaya muy bien.
Gracias, Pulpo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crescent.
Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A partir de hoy, las